ti, siempre contigo.
La ola de violencia cobra la vida de otro joven cubano. Depone huelga de hambre en prisión manifestante del 11J. Asegura el presidente de México que ayudará a Cuba con lo que sea necesario, incluyendo la venta de petróleo. Funcionarios de Estados Unidos se reunirán con enviados de Maduro y la oposición venezolana. El presidente electo de Ecuador promete reconstruir el país. El ejército de Israel se prepara para un ataque por tierra, mar y aire contra Hamás en la Franja de Gaza. Y el líder de la comunidad católica en Jerusalén se ofrece por canje por niños israelíes secuestrados por Hamás.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez y la voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Otra muerte violenta ocurrida el viernes en Bejucal, provincia de Mayabeque, acentúa la inseguridad ciudadana en el país. Yolanda Huerga amplía esta información.
El joven cubano de 18 años, Carlos Brian Valdés Soroa, fue asesinado la noche del viernes en el pueblo Bejucal de la provincia Mayabeque, cuando se dirigía con un grupo de amigos a una fiesta.
Un muchacho se metió con el niño, le dijo, no pasa nada, y él cogió, y cuando el niño camina para la oscuridad, ya, le dio una puñalada, le afectó el hígado y todo.
Relató su madre, Ana Maris Valdés Oroa, a Martí Noticias. Apenas una semana antes del crimen de Bejucal, otro joven, Yelian Rafael Díaz Flores, de Ciego de Ávila, murió por las heridas que le infligió otro hombre con un arma blanca en una bronca callejera.
Estamos frente a una especie de violencia integral en las comunidades, la social que se vincula a las peleas diarias en los frágiles mercados para obtener los escasos alimentos. La de género, ya son 62 casos.
Indicó la banera María Elena Mir Marrero, miembro de la iniciativa Chanti, un observatorio sobre la violencia.
Todas estas ligadas a violencias más estructurales como la económica, con la exclusión de amplios sectores cada vez más vulnerables.
De la ola de muertes con violencia no escapan los menores. En agosto mataron en una fiesta a un niño de 14 años en el reparto Poey de Arroyo Naranjo en La Habana, y en Santa Clara, en el condado, semanas antes, al adolescente Fran García Rojas, de 17 años.
Preocupa también la violencia entre niños y adolescentes y el creciente bullying que sufren sobre todo las niñas o aquellos de condición más pobre en las escuelas.
El 28 de agosto fue hallado muerto Osvaldo Babastro, enfermero del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, asesinado presuntamente para robar.
El caimán dormido ha despertado de un letargo de más de 6 décadas de mala gestión, con hambre, con sueños frustrados, con deudas internacionales, con favores impagos.
Detalló Daniel Sánchez desde Palma Soriano.
Accionar que nos deja en descrédito como nación ante el mundo y pone en vergüenza la estirpe del ciudadano cubano.
En un escenario donde los asaltos, los robos en viviendas y los crímenes mayores menudean en las calles, funcionarios del Ministerio del Interior negaron la Seguridad Ciudadana en el programa televisivo Razones de Cuba del 27 de julio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político del 11J, Andy García Lorenzo, abandonó el sábado la huelga de hambre que llevó a cabo durante 7 días en la prisión La Pendiente en Villa Clara, dijo hoy a Martí Noticias su madre Tairi Lorenzo. Además, Lorenzo afirmó que su hijo fue trasladado a la cárcel de Guamajal, ubicada también en Villa Clara, donde a petición suya permanece aislado, y que lo pudo ver el sábado durante 10 minutos.
Sí, el sábado, sobre las 11 de la mañana, se presentó en nuestra casa un oficial de la seguridad. Sus palabras fueron: hace falta que prepares un almuerzo para que se lo lleven a Andy. Entonces, ya llegamos, fuimos a La Pendiente, donde estaba, preparamos su almuerzo rápido. Y cuando llegamos allá nos dicen que él está en Guamajal. Cuando vamos a Guamajal, nos atiende un médico y nos atiende el jefe de la prisión y nos informa que Andy decidió estar solo, aislado, y que ya que él se iba a desplantar, sí, se quedaba solo. Entonces ya ellos hablaron ahí y dijeron que Andy no tiene ningún trastorno psiquiátrico ninguno, y bueno, accedieron a que Andy esté solo, bajo supervisión de los médicos, ¿entiendes? Por supuesto. Andy sí dejó claro que él quería estar solo. Algo que a mí me preocupa, desde todos los puntos de vista. Esa decisión, normalmente, uno no quiere estar solo. Andy durante mucho tiempo en el régimen estuvo solo, con los del grupo de vida y eso, pero Andy no se permitía relacionarse con nadie, y eso a él le afectó psicológicamente. Lo pude ver a apenas 10 minutos. En la oficina estaban dos. El médico, que por supuesto es militar también, y el jefe de la prisión, que tomó jugo delante de mí. Andy está muy delgado. Su cuerpo físico se ve que está afectado, por supuesto, fueron 7 días, y esta es su tercera huelga de hambre.
Andy García Lorenzo, de 25 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. La presa política Lisandra Góngora habría sido golpeada el sábado en la prisión Los Colonos en Isla de la Juventud tras protestar porque presuntamente le negaron una llamada telefónica con sus hijos, según le dijo otra reclusa al esposo de la opositora Ángel Delgado, quien hizo la denuncia a Martín Noticias.
Ella le coge el teléfono, llamó por teléfono a las 10:30, por ahí más o menos, el sábado. Ahora ya no ven todo el mundo llamando, todo el mundo, ¿me entiende? Llamando, y entonces ella llama a la jefa y le pregunta, ¿y mi teléfono para cuándo? Entonces ella le dice que ella, tú hoy no tienes teléfono. Y Sandra le dice, pero como que yo no tengo teléfono, si yo tú me cambias también el lunes para el sábado para hablar yo con mis hijos. Bueno, ahí ya parece que a ella no le gustó, porque Lisandra se lo reclamó delante de las presas, porque ella estaba viendo que las presas están llamando y cómo ella no va a tener derecho a llamarte. Entonces ella vino para atrás con otra presa, ella salió a discutir con Lisandra. Entonces, Lisandra le dijo, está reclamando mi derecho. Entonces ella se molestó y como que le quiso ver, la maniobró. Entonces la otra presa le fue arriba, entonces entró la joven, le fueron arriba y le dieron golpe. No sé si está en la celda, si está en su destacamento, no sé, no tengo conocimiento de eso. Tuve una muchacha que me llama después de las 6:00 p.m. y me dice, hubo problema, esto pasó así, así. Y entonces ella me llama y me lo dice. Ella me dijo que está plantada, que ella no quiere comer, que ella no quiere salir de la cama, por los motivos eso que ella tuvo. Dice que estaba temblando arriba de la cama y como ella vio todo, y se iba bien cuchillando, ella me lo dijo.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en huida de Melena Artemisa en las protestas del 11 de julio de 2021. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy que su gobierno ayudará a Cuba con lo que sea necesario, incluyendo la venta de petróleo. En su rueda de prensa matutina, López Obrador dijo que su gobierno va a ayudar al pueblo de Cuba porque está padeciendo lo que describió como un bloqueo inhumano injusto. El mandatario mexicano aseguró que no le pide permiso a ningún gobierno extranjero porque su país es soberano y libre, y descartó que el apoyo a Cuba le cause complicación a las relaciones con Estados Unidos. López Obrador negó que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos haya cancelado un préstamo a la empresa estatal mexicana Pemex por los envíos de crudo a Cuba. La semana pasada, medios de prensa reportaron sobre la presunta cancelación de un crédito a Pemex de casi $800 millones por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. El banco precisó en un correo electrónico a Martín Noticias que no canceló ninguna financiación previamente aprobada para esa empresa. Por otra parte, las autoridades cubanas están amenazando con cerrar la Fábrica de Arte Cubano, un proyecto liderado por el músico X Alfonso. El proyecto dio a conocer en redes sociales que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura informaron que el plan energético asignado a la institución es insuficiente para mantener el funcionamiento habitual de la Fábrica de Arte Cubano. No obstante, sus promotores aseguran que continuarán con sus actividades y para ello han lanzado una iniciativa en la que convocan a los cubanos a llevar su propia fuente de luz al espacio. Hay que seguir avanzando y resistiendo, declararon los coordinadores del proyecto. tiempo de abordar el conflicto bélico entre Israel y Hamas. El líder de la comunidad católica en Jerusalén se ofrece como voluntario para el intercambio por los niños israelíes secuestrados por el grupo Hamas. Con los detalles de esta noticia, Judith Martín Rodríguez.
Convencido de la efectividad de sus intenciones e infundado por su fe, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, aseguró estar dispuesto a intercambiarse por los niños israelíes tomados como rehenes por Hamas y cautivos en la Franja de Gaza. El prelado de alto rango hizo este comentario en respuesta a una pregunta durante una videoconferencia con periodistas en Italia y aseguró estar dispuesto a un intercambio, cualquier cosa, si esto puede conducir a la libertad para traer a los niños a casa. No hay problema, hay total voluntad de mi parte, añadió. Por otro lado, destacó que ni él ni su oficina han tenido ningún tipo de contacto directo con la milicia armada Hamas, autores del múltiple y sangriento asalto a Israel el sábado 7 de octubre. Mohamed Abu Mugashet, el coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, explicó en qué tipo de circunstancias se ven obligados a trabajar.
La situación es muy complicada. Hoy hemos tenido que buscar agua potable durante 2 horas. Ya no hay agua potable disponible. Es muy difícil. Todavía hay comida, pero no tenemos electricidad. Tampoco podemos bombear agua potable. Los hospitales apenas están funcionando. Mucho personal médico se fue del hospital con sus familias porque no estaban a salvo. Es muy peligroso y caen bombas durante todo el día.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y precisamente el ejército israelí se está preparando para un ataque por tierra, mar y aire contra la Franja de Gaza. Europa Press tiene este reportaje.
El ejército israelí continúa desplegando nuevas tropas en la frontera con Gaza para la siguiente fase de operaciones, que será un ataque contra la franja por tierra, mar y aire, según el jefe de las Fuerzas Aéreas de Israel, el general Tomer Bar, que ha anunciado que sus aviones están facilitando las condiciones para una posible intervención por tierra a gran escala, mientras el ejército israelí y las milicias de Hezbollah han confirmado nuevos enfrentamientos en la frontera con Líbano, concretamente en torno a la localidad israelí de Shtula, donde ha fallecido una persona y otras 3 han resultado heridas, a la vez que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano ha informado del impacto de un proyectil contra el cuartel general del contingente en el sur de Líbano sin que haya que lamentar ninguna víctima mortal. Mientras tanto, los ultimátums dados por Israel para evacuar el norte del enclave palestino han provocado un desplazamiento masivo de población hacia el sur, según ha podido observar la ONU, que ha explicado que no es posible saber la cifra exacta de desplazados. Las Fuerzas Armadas israelíes han permitido abrir un corredor de salida hacia la zona sur de la franja. Y el balance diario publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza eleva a 2.450 los muertos y a 9.200 los heridos de diversa consideración desde el inicio de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas israelíes.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken regresó hoy a Israel para hablar sobre el camino a seguir después de varios días de diplomacia entre Estados árabes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken regresó a Israel por segunda vez en menos de una semana después de una gira por 6 países árabes destinada a evitar que los combates en Israel desencadenen un conflicto más amplio después de que un ataque del grupo militante Hamas matara a más de 1,000 israelíes el pasado 7 de octubre. En Tel Aviv, Blinken se reunió con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y ofreció el apoyo continuo de Washington. Él dice que Israel ya sabe su profundo compromiso con el derecho de Israel, su obligación a defenderse y a defender a su pueblo, y que en eso siempre ha contado con el apoyo de Estados Unidos. Por su parte, Gallant dijo que sería una guerra larga y que el precio de la misma sería alto, pero que Israel prevalecería. Asimismo, agradeció a Blinken por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la región. El principal diplomático estadounidense llegó a Israel el jueves. Posteriormente viajó a Qatar, Jordania, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto. El lunes regresó a Israel antes de volar a Estados Unidos. El presidente Joe Biden también está considerando un viaje a Israel, aunque no se han concretado planes. El lunes temprano, el gobierno de Estados Unidos comenzó a evacuar a unos 2.500 ciudadanos estadounidenses en barco desde la ciudad portuaria israelí de Haifa hacia Chipre. Las aerolíneas comerciales han dejado en gran medida de volar al aeropuerto internacional Ben Gurion de Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 3:15 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden viajarían a Barbados en las próximas horas para reunirse con enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, según reporta La Voz de América, citando fuentes estadounidenses. Anteriormente, el diario The Washington Post informó, citando sus propias fuentes, que el gobierno de Biden habría llegado a un acuerdo con las autoridades y la oposición venezolanas que aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela. Según el Post, la condición del acuerdo es que el gobierno de Maduro garantice la celebración en el año 2024 de elecciones presidenciales competitivas y monitoreadas internacionalmente. Y Noruega anunció la reanudación del proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria. Precisamente desde Caracas nos llegan los detalles con Aymara Lorenzo.
Este martes 17 de octubre en Bridgeton, Barbados, se verán de nuevo en las caras el régimen de Nicolás Maduro y la oposición agrupada en la coalición Plataforma Unitaria. Así lo informó el gobierno de Noruega a través de la red social X, en la que precisó que decidieron retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega con el objetivo de llegar a un acuerdo político tal y como fue acordado en México el 13 de agosto de 2021. Estaría previsto que de este encuentro surja un acuerdo que contemple el levantamiento de sanciones a cambio de condiciones electorales tras acuerdos con Estados Unidos. El analista político Jesús Rafael González dijo a Martí Noticias que los puntos políticos serán los principales en esta nueva ronda, haciendo énfasis en las inhabilitaciones.
La ronda tiene fundamentalmente aspectos políticos que tienen que ver con las posibilidades de elecciones en el año 2024 y las condiciones de esa elección, la observación internacional, fundamentalmente los temas que tienen que ver con la Unión Europea y los temas de las habilitaciones políticas que deberían formar parte de esta nueva ronda.
Para el politólogo Walter Molina, a pesar de que las inhabilitaciones son un punto de honor, no cree que sean abordadas.
Habría que ver qué tanto está presionando Estados Unidos. Sabemos que el régimen de Nicolás Maduro está pidiendo muchísimas concesiones o muchísimas peticiones para el gobierno de los Estados Unidos, con las sanciones no solo las sectoriales, sino sanciones también individuales.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Primaria sigue avanzando en el proceso electoral del próximo domingo 22 de octubre. El presidente de la Comisión, Jesús María Casal, hizo un llamado a todos los venezolanos a ejercer su voto.
Quiero invitarte a que este 22 de octubre ejerzas el poder del voto por el bien de Venezuela. Recuperemos la participación democrática en un proceso que es nuestro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Ecuador, donde el empresario Daniel Noboa fue electo presidente para finalizar el periodo de gobierno hasta 2025. Giselle Jacome tiene el informe.
Más de 10.500.000 ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al presidente en elecciones anticipadas para completar el periodo 2023-2025 y con más del 92,21% de actas escrutadas, Daniel Noboa logró 52,11%, una diferencia de más de 4 puntos con la candidata Luisa González, que alcanzó el 47,89%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dio a conocer los resultados 2 horas después de haber cerrado las mesas de votación.
Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Azín.
El candidato Daniel Noboa recibió los resultados en su casa ubicada en la costa ecuatoriana, en el sector de la provincia de Santa Elena, en medio de un estricto operativo de seguridad, y prometió que empezaría a trabajar inmediatamente para cumplir lo que prometió.
Un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción, y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República.
Por su parte, Luisa González se reunió con su equipo de campaña, autoridades electas de su partido político, Revolución Ciudadana, y simpatizantes en un hotel de la capital, donde aceptó los resultados y felicitó al ganador.
Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas, porque es democracia. Y decirle que el pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas. Esperamos que esa propuesta sea cumplida.
Los 80 observadores de la Organización de Estados Americanos manifestaron su satisfacción porque este fue un proceso fluido y tranquilo, y pese a que en el informe preliminar se realizaron observaciones sobre violencia electoral, tecnología, organización logística y la inseguridad que rodeó este proceso de elecciones anticipadas en Ecuador. De esta manera termina un periodo complejo en la política ecuatoriana, con la esperanza de que vengan mejores días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y pasamos a Perú, donde han retornado los primeros evacuados del conflicto en Israel. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Los primeros 25 peruanos evacuados de Israel tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas volvieron el domingo a su país. Lo hicieron a bordo del avión presidencial tras una escala en Roma, donde se les unió la presidenta Dina Boluarte. Otro medio centenar de peruanos partieron desde Tel Aviv con apoyo del gobierno ecuatoriano.
¿Cuál 25? El resto está saliendo el 18 hacia Perú, los que se han quedado en Roma, y los 40 y 52 que están en Quito también estarán trasladados a nuestra querida patria.
El grupo incluye becarios y turistas que estaban en Israel.
Estamos vivos, así que eso es algo muy como que ya mucho más tranquilo, porque ya llegamos, mi papá también ya está aquí, un poquito que está como que súper tenso, me dijo la enfermera, entonces espero que eso no sea más.
Decenas de ciudadanos extranjeros fueron asesinados, heridos o tomados como rehenes tras el ataque lanzado el 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamas contra Israel, que dejó más de 1.400 muertos del lado israelí, incluidos varios latinoamericanos y españoles. En la Franja de Gaza, las autoridades locales dan un balance de más de 2.700 muertos en los bombardeos israelíes lanzados en represalia.
Son las 3 y 22 minutos de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. El gobierno de Ucrania ha reportado intensos combates en el este del país, mientras Rusia asegura que ejecuta una nueva ofensiva. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Ucrania, Avdiivka, en el este del país, sufrió durante el fin de semana intensos bombardeos, según informaciones del jefe de la ciudad, Vitali Barabash, afirmando que Moscú estaba desplegando fuerzas adicionales para rodear la ciudad estratégicamente importante en la región oriental de Donetsk, situada al norte de la capital regional controlada por Rusia, también llamada Donetsk. Alrededor de 1.600 civiles permanecen dentro de la ciudad, un sitio donde antes de la guerra vivían cerca de 31.000 personas. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensia, anticipó en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes que los intensificados ataques de Rusia en el este equivalían a una nueva etapa en la campaña del país en Ucrania. Desde hace varios días, las tropas rusas han pasado a la acción de combate activo prácticamente en toda la línea del frente. Por lo tanto, la llamada contraofensiva ucraniana puede considerarse terminada, dijo el diplomático ruso. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas mantenían a raya a las tropas rusas y mantenían su posición. Todo esto sucede mientras el presidente ruso Vladimir Putin prepara viaje a China en esta semana, marcando un hecho que puede influir en el resultado de su ofensiva militar en Ucrania y también tener algún efecto en la declarada guerra de Israel contra Hamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Qatar anunció hoy la reunificación de un grupo de niños ucranianos con sus familias por un acuerdo que podría conducir al regreso de algunos de los miles de menores que Ucrania dice que Rusia tomó por la fuerza después de lanzar su invasión en febrero de 2022. Las repatriaciones se produjeron después de meses de conversaciones mediadas por Qatar. La Corte Penal Internacional emitió en marzo pasado una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, alegando que era responsable de crímenes de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos. Y en lo que se considera la elección más importante de los últimos años en Polonia, la coalición liberal se encamina a quedarse con la mayoría parlamentaria. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Los polacos han votado por el cambio en las elecciones presidenciales y la oposición liberal y pro-Unión Europea parece encaminada a formar el próximo gobierno. La coalición cívica, liderada por el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no se ha impuesto en las urnas, pero tiene opciones para hacerse con la mayoría parlamentaria. Con el 50% de los votos escrutados, los primeros datos conceden el 38.3% de los votos al partido gubernamental, el ultraconservador Ley y Justicia, aunque la victoria no les da la mayoría parlamentaria en las elecciones más cruciales del país.
3:26 minutos de la tarde y así va el mundo. Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo el lunes por la noche en el centro de Bruselas, dijo la policía belga. La jueza federal Tanja Chutkan, que instruye el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por su presunto intento de revocar el resultado de las elecciones del 2020, ha prohibido al magnate amenazar o difamar a testigos, fiscales o funcionarios públicos. La Unión Europea dijo que espera profundizar las relaciones con Ecuador tras la victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales y expresó el apoyo del bloque para fortalecer la democracia, la seguridad y el Estado de Derecho en el país. La Organización Internacional de las Migraciones alerta que son más de 7,1 millones los desplazados internos en Sudán, lo que convierte al país africano en el que tiene un mayor número de desplazados internos de todo el planeta. Y Madonna inicia su gira Celebration tras haber estado cerca de la muerte hace unos pocos meses. A sus 65 años, la estrella del pop fue hospitalizada con una grave infección bacteriana en junio que la obligó a posponer el lanzamiento de su gira internacional. Los incendios forestales y el fenómeno de El Niño en 2023 podrían comprometer los avances medioambientales en la Amazonía. Con los detalles, Ariane González.
Un equipo internacional de científicos alerta en carta publicada en la revista Nature Ecology and Evolution que, aunque se han tomado medidas contra la deforestación, los incendios amenazan los logros medioambientales de la Amazonía brasileña. En junio de 2023, el número de incendios activos en la Amazonía alcanzó su pico más alto. El recuento de incendios en el primer semestre de 2023 superó en un 10% al del 2022. Los picos anteriores se asociaron con la deforestación generalizada, una fuente primaria de incendios. Las tasas de deforestación han disminuido en el 2023. Las condiciones climáticas más cálidas y secas resultantes del Niño de este año afectan a partes de la Amazonía y pueden estar aumentando los incendios en consonancia con niños anteriores, apuntan los investigadores. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
La idea no fue de él, fue de Narciso López, pero el matancero Miguel Teurbe Tolón y de la Guardia, escritor y profesor cubano, diseñó el escudo y la bandera de Cuba, la bandera que hoy representa a todos los cubanos. Cuenta la historia que Narciso López tuvo la idea luego de observar un amanecer en Nueva York y con la visión en mente se lo contó a Teurbe Tolón, un hombre culto, dado a las letras, con conocimientos de ciencias naturales y filosofía, con habilidad para el inglés, francés e italiano, colaborador de periódicos y, por sobre todas las cosas, amante de su patria. Un día como hoy, 16 de octubre de 1857, enfermo de salud pero fuerte de espíritu, murió en Matanzas el hombre que está presente cada vez que se levanta la bandera y el escudo cubanos. Gracias a Miguel Teurbe Tolón. Hasta aquí esta edición informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, producción Elena Rodríguez.